Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 13 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le daremos a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Es jueves y comenzamos con la muy triste noticia del fallecimiento del periodista Jorge Berry, quien fuera colaborador de Grupo Fórmula por varios años. Que en paz descanse Jorge Berry, un abrazo a su familia, a sus amigos. Y bueno, en otra información, en Veracruz, la jueza Angélica Sánchez, luego de ganar un recurso ante un tribunal colegiado, logró que se le quitara la prisión preventiva. En las próximas horas va a salir de la cárcel. Vamos hasta Veracruz con Ana Lilia Velázquez. Buenas noches, Ana Lilia.
¿Qué tal, auditorio? Efectivamente, alrededor de las 20:47 horas fue puesta en libertad la jueza Angélica Sánchez Hernández tras 22 días en el penal de Pacho Viejo. Lo anterior luego de que el segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con sede en Boca del Río le concedió una suspensión provisional contra la prisión preventiva que le fue impuesta al vincularla a proceso por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública. El abogado defensor Ricardo Aguilar Rodríguez informó que se pone como garantía de $1,000,000 y se le otorgó resguardo domiciliario.
Se da por concluida la prisión preventiva de carácter justificado. Hay una nueva determinación en el sentido de imponer un resguardo domiciliario, que desde luego va a ser en su domicilio, aquí mismo en Jalapa. Se va a hacer el traslado correspondiente. Y también hay un tema de una garantía económica, una medida cautelar de carácter económico.
¿De cuánto?
$1,000,000.
La detención de la juzgadora ocurrió 2 semanas después de que determinara no vincular a proceso a Itiel Palacios García, el compa Playa, quien es acusado del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina en 2019 e identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. La jueza había sido recluida en el penal de Pacho Viejo. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velázquez.
Gracias, Ana Lilia. En más temas de hoy, las miradas estuvieron en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy votó en contra del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, proyecto que buscaba desechar el recurso que presentó el INAI por la falta de designación de sus comisionados. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado incurrió en una omisión de ejercicio obligatorio por falta de designación del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por 8-3, se rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf, en el que señalaba que el proceso para llenar las vacantes sí se inició y que es la falta de acuerdos políticos lo que ha impedido concretar los nombramientos. El tema fue retornado a otro ministro para que en agosto próximo sea presentado el nuevo proyecto, continúe la discusión y se tome una decisión definitiva sobre este asunto. En el debate, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca apuntó que es injustificable, pues se caería en el absurdo de que el Senado pueda alargar indefinidamente los nombramientos hasta la extinción del órgano autónomo. El ministro Luis María Aguilar sostuvo que dejar inconcluso el proceso por tiempo indefinido equivaldría a un fraude a la Constitución.
Si se entendiera que es suficiente solo dar inicio al proceso de designaciones y dejarlo indefinidamente en trámite, pero sin tener las garantías de su correcto desarrollo y sobre todo su conclusión, se traduciría para mí en un fraude a la Constitución.
La ministra Margarita Ríos Farjat, quien advirtió que la falta de acuerdos políticos no pueden consentirse hasta el grado de afectar la labor de un órgano autónomo, propuso permitir sesionar al INAI con sus 4 integrantes con los que cuenta actualmente.
Para atender este punto, considero viable que ante la incompleta integración y hasta en tanto el Senado de la República no designe a las personas faltantes, se establezca como efecto en la sentencia que el Pleno del INAI pueda sesionar válidamente con la asistencia de las 4 personas comisionadas que actualmente integran el órgano.
Solo 3 ministros se pronunciaron a favor de autorizar al INAI a sesionar con 4 comisionados. Sin embargo, el Pleno aprobó retornar el asunto a uno de los ministros de la mayoría para que elabore así un nuevo proyecto. De esta forma, los efectos de la sentencia se aprobarán en el segundo periodo ordinario de sesiones de la Corte, el cual inicia a partir del próximo mes de agosto. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Y ante el fallo de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado rechazó que la Cámara Alta sea omisa en el nombramiento de los comisionados del INAI. A través de su cuenta de Twitter informó que como Cámara Legislativa en agosto van a seguir lo que determine la Corte. Reconoció que la designación de los comisionados se complica debido a que señaló que por el preludio de la elección presidencial. Y justamente en la carrera por la candidatura presidencial, pues la página del Frente Amplio por México, que ayer jamás llegó a funcionar correctamente, hoy tampoco. Pero mire, después del mediodía ahí logró al menos desplegar la información y el formulario de inicio para registrar un correo electrónico. En este espacio nos dimos a la tarea de registrarnos. Hasta el momento, le comento que no hemos recibido correo para continuar con el proceso. Y que ante las fallas en el portal, pues el comité organizador justifica. ¿Con qué? Con que la página, pues dijeron que se saturó por la gran cantidad de ciudadanos que intentaron ingresar. Aún así, fatal, ¿no? ¿Cómo lanzan ahí una página y una convocatoria sin pruebas, sin ensayos de por medio, que no funciona? Bueno, se amplió el plazo del 5 al 8 de agosto para la recolección de firmas. Y en medio de las fallas en la página, el Frente Amplio se vuelve a reducir. De los 13 que tenían, ahora solo les quedan 12 aspirantes, ya que el diputado panista Gabriel Cuadri, que estuvo aquí en este espacio, recordará, decidió retirarse de la contienda para incorporarse ahora al equipo de especialistas del Frente. Escucha lo que dijo.
...del Frente Amplio. Por invitación del presidente del PAN, Marco Cortés, formaré parte del equipo de especialistas del Frente en materia de medio ambiente, de sustentabilidad y de cambio climático. Reitero mi compromiso con México, con el Frente Amplio y con mi partido, Acción Nacional.
Y seguimos con temas electorales porque la Sala Superior del Tribunal Electoral solicitó al INE una nueva valoración sobre los recorridos de los aspirantes de Morena que buscan coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, también del PT y del Verde. El acuerdo del Tribunal Electoral aprobado por mayoría revoca la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que había rechazado las medidas cautelares. Le comento que la sentencia, ¿qué es lo que solicita? Que la nueva valoración que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral se haga de manera individualizada, es decir, que sea aspirante por aspirante. Y en entrevista para Fórmula Noticias, el consejero electoral Jaime Rivera, él aseguró que ante el actual escenario político, quienes buscan ser candidatos presidenciales han rebasado los criterios de las autoridades electorales. La Comisión de Fiscalización del INE ya inició el monitoreo y verificación de actos públicos de propaganda utilizada por los aspirantes de todos los partidos políticos y comenta Jaime Rivera que aunque esta medida está limitada, dar marcha a este proceso responde a la necesidad de garantizar elecciones imparciales. Escuche.
Esos criterios establecidos por el tribunal, basados en la ley, en la práctica se han visto rebasados. Yo creo que primero sí sería conveniente que el tribunal y lo que le compete al INE revisaran los criterios.
Cambiamos de tema porque en Querétaro agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron a Francisco Narváez Pérez, exmilitar, presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El efectivo, al parecer, soldado raso, fue dado de baja del ejército en el año 2015 y fue apuesto en disposición de un juez federal. Y hoy en su conferencia mañanera, luego de la explosión en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que dejó lamentablemente 6 muertos y 2 heridos, el presidente rechazó calificar el hecho como terrorismo, negó también que las madres buscadoras estén relacionadas con lo sucedido.
Hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política ideológica y también a los fanatismos. O sea, y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultra conservadores vecinos nuestros que quieren excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía.
Mire, otro caso que aquí ha llamado la atención y desde hace varios días a nivel nacional es el de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Bueno, el día de hoy, la fiscal del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, criticada incluso por la propia alcaldesa que desayunó con uno de los presuntos líderes de los Ardillos, confirmó que ya se ha abierto una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa, justamente debido a esta reunión. También informó la fiscal que la investigación pues se lleva a cabo principalmente sobre estos videos que pudimos ver por todos lados, en donde la alcaldesa departía incluso alegremente con este personaje, con este presunto delincuente. Bueno, se lleva a cabo sobre este material para determinar si hay delitos del fuero común. ¿Qué va a suceder en caso de que, bueno, si haya delitos del fuero federal? Entonces se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República. Pues vamos a estar muy atentos, sin duda alguna, de este caso. No se vaya. Al regresar, una conversación que sostuve esta mañana con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Omar García Harfuch. Así que no se vaya. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país, Omar García Harfuch, informó que elementos policíacos lograron la captura en la alcaldía Gustavo A. Madero del tercer implicado en el asalto a la joyería de Plaza Antara. Esto, pues derivado gracias a trabajos de gabinete y también a las entrevistas con los detenidos. Así se logró la detención de este sujeto que resultó ser de nacionalidad colombiana. Justo hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con Omar García Harfuch de varios temas. Acompáñeme a esta conversación. Secretario, ¿cuándo te diste cuenta, cuándo supiste que ibas a ser policía?
Yo creo que fueron, no fue un solo momento, uh-huh. Creo que fueron varios. Cuando estaba chico, ahí en la casa donde crecí, donde sigue viviendo mi mamá, en el sur de la ciudad, hasta la fecha, pues había muchos policías que vigilaban, que protegían la casa, cosa que hasta la fecha les agradezco muchísimo. Yo estaba muy chico y yo creo que una de las razones por las que se me metió el gusanito, si se puede decir así, de la policía, es porque la convivencia con ellos era todo el día, y permanente, de todos los días. Entonces los oía platicar historias de ellos, de policía, de haber rescatado a alguien, de haber frustrado algún robo, de haber detenido delincuentes. En pocas palabras, de hacer algo por su ciudad. Digo, yo no lo entendía así, de hacer algo por la ciudad, pero pues daba a entender que había gente que hacía algo por otras personas, y eso eran ellos. Entonces, yo creo que fue una de las razones que donde empecé a sentir ese deseo de la policía. El ejército siempre me llamó muchísimo la atención, obviamente por mi abuelo, pero ya después, cuando salgo de la preparatoria, entro a la universidad, etcétera, es cuando salen todos los promocionales del entonces Policía Federal, de todo eso, y es cuando voy, me anoto y entré al año. Poco tiempo después entré a secuestros, y después de la liberación de la primer víctima, pues ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar.
La motivación esa que de niño te llevó a querer ser policía, ¿la encontraste ya en el ejercicio profesional?
Sí, cuando empecé mi carrera como policía, pues el país también atravesaba una situación delicada de seguridad, y el beneficio que me llamó la atención y que me gustó, y donde dije, aquí me quedo y no me voy ya de la policía, que el beneficio que hacías era inmediato. O sea, si tú salvabas a una víctima o rescatabas a una víctima de secuestro, pues la estabas librando de la muerte, y la satisfacción y la recompensa para nosotros era inmediata. O sea, era de un minuto a otro cambiarle la vida a una persona. Eso hablo de liberaciones de víctimas. Pero también más adelante, cuando detuvimos objetivos prioritarios, generadores de violencia que asolaban a toda una región, pues también era una satisfacción inmensa, porque le estás quitando el yugo a cientos de familias que nunca vas a conocer, simplemente por hacer una detención, una o varias, ¿no? O varios operativos, pero quitar a gente que por medio de la fuerza, por el uso de la violencia, pues de manera cobarde le quitan a la gente que está llevando su vida normal, ¿no? O sea, extorsionando un negocio que pusieron de manera legítima, que les costó todo el esfuerzo a la familia o a varias generaciones de familia, para que llegue un grupo de abusivos y les cobre extorsión, pues poder llegar como policías y detenerlos, pues es una satisfacción que pocas cosas te dan.
¿Sería utópico pensar que se puede acabar con el crimen en una ciudad, en un estado, en un país?
Creo que lo que podemos hacer, y estoy convencido de ello, es avanzar hasta reducir el crimen y los delitos a su mínima expresión. Un ejemplo, los homicidios en la Ciudad de México. Cuando la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, llega al gobierno de la ciudad, pues su primer día como jefa de gobierno la reciben con más de 10 homicidios en un día. Y era una tendencia constante de homicidios a la alza. Implementamos estrategias que ahorita, si me permite, más adelante comentaremos, pero ahorita homicidios se ha reducido casi al 50%. O sea, tenemos la mitad de los homicidios que en el 2018. Están en un mínimo histórico desde el 97. Quiere decir que ya no hay homicidios en la Ciudad de México. No, sí hay, pero también es importante que la ciudadanía sepa que hay la mitad de homicidios. Robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, igual, menos de la mitad. Entonces, no sé si sea correcto de parte mía decir se puede acabar absolutamente todos los delitos, todo el crimen. No lo sé, pero lo que sí sé es que se puede reducir a la más mínima expresión estos delitos.
¿Cómo? Es algo que está sucediendo en la Ciudad de México.
Está sucediendo y hay que continuar.
¿Cómo?
Seguridad requiere constancia, perseverancia, una estrategia clara, porque también en seguridad lamentablemente estamos llenos de ocurrencias, ¿no? Y como es un tema tan politizado, pues puede criticar el tema de seguridad y decir, cuando llegue voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, pues es bien fácil. Aquí lo importante es la constancia con la que se realizan las cosas y tener una estrategia clara. Y aquí en la Ciudad de México hay una estrategia muy clara de seguridad, muy clara, con objetivos muy marcados, que estableció en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, y que hoy el jefe de gobierno Martí Batres pues está dando seguimiento también a la misma estrategia de seguridad.
¿Esta estrategia puede ser replicada a otros estados de la República?
Sí, y también algo que nos ayuda mucho en esta estrategia es que es una coordinación absoluta con el gobierno de México. Uh-huh. Muchas veces han buscado tratar de diferenciar si aquí es una estrategia distinta, ¿no? Aquí es una estrategia totalmente apegada a la que lleva el gobierno federal. Nosotros nos apoyamos todos los días con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con Guardia Nacional. Bueno, con ellos hemos detenido más de 100 objetivos prioritarios generadores de violencia dentro de la Ciudad de México, pero fuera de la Ciudad de México también. Entonces, creo que la coordinación que tenemos con el gobierno federal también ha sido fundamental para que la ciudad pueda continuar avanzando en materia de seguridad. En mi caso, con la secretaria Rosa Isela, pues es una coordinación constante y permanente.
Las causas, atender las causas, esto es lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. ¿Qué programas tiene justo para atender estas causas?
Eso para nosotros fue muy importante. ¿Y para nosotros quiénes? Me refiero al equipo que llegamos a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Nosotros no conocíamos como tal esas estrategias de atención a las causas. Nosotros en las policías que habíamos estado, en las instituciones que habíamos estado, pues era solo operación, investigación. Y cuando nos enseñaron estos programas que aplica el gobierno federal, que aplica la doctora Claudia, que la Cuarta Transformación, en pocas palabras, pues para nosotros fue muy ilustrativo como policías que veníamos de otra dinámica. Hoy, por ejemplo, ¿dónde empezamos? El subsecretario Pablo Vázquez, de Participación Ciudadana, empezó con el programa de alto al fuego en Plateros en Álvaro Obregón. Plateros históricamente ha sido uno de los sectores de la policía más violentos para la policía. Es donde más agresiones ha sufrido la policía, etcétera. Lesiones por arma de fuego, homicidios, alto. Nosotros entramos con operación e investigación fuerte, pero ¿qué empezamos a, y qué notábamos? Que el entorno, los pequeñitos, los niños, jóvenes, adolescentes, pues veían a la policía como su enemigo, porque tú llegabas a operar y estabas deteniendo a su tío, a su sobrino, a sus primos, a todos los que conocen ese entorno que para ellos no está mal. Entonces decidimos entrar con este programa de alto al fuego y de manera mucho más amistosa, que vieran la cara de la policía también, otra cara de la policía, caminando el subsecretario junto con su equipo, caminando todo Plateros, tocando las puertas, dándole alternativas a jovencitos que iban a ser en poco tiempo narcomenudistas, extorsionadores, homicidas, invitarlos a talleres, invitarlos a cualquier cantidad de actividades con la policía, dándoles otra opción. Esto no solo nos ha generado una mejor percepción en ese sector, así como en varios, estoy poniendo nada más de ejemplo Plateros, pero también a hacernos de información y a obtener mucha información de manera orgánica, donde varios jóvenes decían, oye, pues yo no quiero que haya violencia entre estas personas y estas personas, pero va a haber. Entonces también ahí ya iba el programa Alto al Fuego a buscar a esos jóvenes antes de que ocurriera la violencia.
Secretario, ¿quiénes dirías tú que son hoy los grandes enemigos de la seguridad de nuestro país, de nuestra ciudad?
Definitivamente, como lo comentábamos al inicio, pues hay personas sumamente violentas que de una manera cobarde y por medio de la fuerza buscan lastimar a los que llevan una, pues un trabajo legítimo, ¿no? Que están verdaderamente haciendo un esfuerzo todos los días para que su negocio funcione, etc. Pero creo que también, si algo nos ha enseñado, ahorita que tú nos comentabas de atención a las causas, que fue lo que aprendimos nosotros con la doctora Claudia Sheinbaum, pues también los principales enemigos de la inseguridad, perdón, los principales responsables de la inseguridad, pues es la corrupción, la pobreza, la desigualdad, y ahí es donde tenemos que entrar, con atención a las causas, no solo con fuerza, no solo con fuerza. Lugares donde el sector que estábamos platicando ahorita, pues si hay una pobreza y una corrupción desmedida en ciertos sectores, pues no solo con fuerza se resuelve. Necesitamos verdaderamente que haya programas de atención a las causas de manera paralela a toda la fuerza que emplea la policía.
Y se enseña con el ejemplo, secretario, cómo se ha limpiado la Secretaría de Seguridad durante los últimos 5 años de estos terribles cánceres sociales que son la corrupción y la impunidad.
Sí. Nosotros, esa facultad que tenemos de investigación, como lo comentaba, asuntos internos también la tiene. Y lamentablemente, no lo decimos con gusto, pero sí con transparencia y siempre informando, pues hemos detenido más de 300 compañeros ya por delitos graves. Desde cosas terribles que no imaginamos cómo un policía lo pudo hacer, poniendo y avergonzando el nombre de la secretaría, hasta por delitos menores que son en flagrancia o etcétera. Pero el chiste es que sí se resuelva, que sí se vea y la ciudadanía pueda tener la confianza que tiene una policía operativa que está en permanente alerta y sin distracción alguna.
subsecretario de Seguridad Ciudadana en la capital, con Omar García Harfuch. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, directamente, la segunda parte de esta conversación, en donde continuamos hablando de las políticas para pacificar a la capital del país, pero también del papel de un policía, tal vez en otros ámbitos que no son necesariamente el que los conocemos. Así que no se vaya. Continuamos.
Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entre policía y civiles en la Ciudad de México en los últimos 5 años,
sí,
secretario.
Sí, por supuesto. Y yo creo que falta mucho por hacer. Uh-huh. No vamos a ocultar de ninguna manera. Siempre informamos con absoluta transparencia cuando hay un abuso policial, cuando hay un policía que comete un delito grave. Pues llevamos lamentablemente 330 compañeros detenidos por delitos graves. Las mismas facultades que obtuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana son las mismas facultades que tiene Asuntos Internos de investigación para investigar a personas que no se rijan bajo los principios de integridad que requiere la Policía de la Ciudad de México.
¿Y en la Policía de la Ciudad de México, secretario, también es tiempo de mujeres?
Sí, por supuesto. Tenemos, bueno, nuestra subsecretaria Marcela Figueroa, es la única subsecretaria mujer que tenemos, pero ella ha sido muy importante para nosotros por una razón. Sería falso decir que todos, cuando llegamos aquí a la policía como mandos, teníamos una sensibilidad y estábamos tan conscientes de las cosas y los malos momentos que muchas veces pasaban las mujeres en la policía. Estábamos conscientes, pero una vez que llegó Marcela, ¿qué es de lo más importante que logró ella? Sensibilizarnos a todos. Yo no puedo decir que pensaba igual hace 4 años, no que no me importara, por supuesto que sí, pero dirigido por la doctora Claudia Sheinbaum, por Marcela Figueroa, por la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, por Ernestina Godoy, pues empezaron a ver y a hacernos ver todas, muchas, muchas cosas y abusos que pasaban con las mujeres aquí en la policía. Hoy tenemos más mujeres mandos en la policía que nunca en la historia de la policía. Tenemos muchas mujeres mandos, más de 150, y tienen a dónde acudir. Tienen a dónde acudir, son escuchadas. Falta también por hacer, repito, no estoy diciendo que ya sea una tarea terminada. Una cosa muy importante, la capacitación en equidad de género. La capacitación en cómo atender casos de violencia en contra de las mujeres, policías y civiles. La capacitación es muy fácil simularla. Yo puedo salir y decir que los más de 80 mil compañeros y compañeras que están en la secretaría están certificados y capacitados y ya, con un papel. Pero es simulación. Aquí verdaderamente de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional empezamos un proceso de capacitación real, de capacitación y concientización, donde entraron todos los mandos aquí abajo en el auditorio. Primero los mandos desde subsecretarios, directores generales, todos, para hacerles ver primero lo que estaba pasando, las quejas que teníamos de mujeres policías, de todo, desde asuntos muy menores hasta asuntos gravísimos de violación. Y después de hacerles ver la situación, entonces ya empezamos con la capacitación. Y eso ha cambiado muchísimo, muchísimo.
Secretario, ¿cuál ha sido el momento más complicado en tu vida profesional?
Yo creo que cuando hemos perdido compañeros, definitivamente es muy, muy doloroso porque vemos a las familias nosotros de manera personal. Obviamente, cuando perdimos a los dos compañeros el día que me atacaron a mí, compañeros muy, muy queridos para mí, pues fue un momento sumamente difícil, no solo para mí, sino para la institución, porque pues en algún momento lo que quisieron hacer es que la policía fuera vulnerable. La policía no fue vulnerable, sino salió muy fortalecida. La policía de la Ciudad de México, estamos llenos de héroes. Lo mío porque fue mediático, pero diario tenemos compañeros que los han atacado, que no sale tanto en la tele como salió lo mío, pero tenemos compañeros que los han atacado, que los han herido, que los han... Y son verdaderos héroes que sacan un temple y una garra que en pocas instituciones yo he visto. Hoy en la mañana, un camión que venía de Toluca, de transporte público a Miguel Hidalgo, pide el apoyo del conductor, eso ocurrió en la mañana. Dos policías pie tierra se suben, forcejean con un tipo que estaba asaltando a todo el camión. Los dos policías están heridos por arma blanca, están bien, fuera de peligro, pero lograron la detención de esta persona. Entonces, a lo mejor no es un caso que vaya a salir en todos los noticieros, pero para nosotros es igualito de relevante. Entonces, obviamente, son ascendidos, son promovidos. Lo que buscamos es que los compañeros se motiven y vean que cuando hacen acciones heroicas, pues va a haber un resultado y una recompensa.
Y hablando de resultados y de recompensas, secretario, ¿tu mayor satisfacción profesional?
Mi mayor satisfacción profesional creo que es el día a día. No puedo decir que ya la haya tenido. Creo que es un trabajo de todos los días. Cuando cerremos aquí y nos toque irnos, pues a mí me gustaría entonces poder medir de manera muy clara cómo encontramos la ciudad y cómo nos fuimos, ¿no? Porque los datos pues no mienten. Y entonces yo creo que ahí es donde vamos a poder tener una satisfacción personal. Ahorita todavía no, porque pues la construcción de una ciudad en paz es eso, es justamente una construcción. Nosotros no decimos ya es una ciudad que está en paz. Entonces requiere constancia, perseverancia, acciones de la policía todos los días, acciones de la fiscalía. Entonces, pues en eso vamos a continuar trabajando.
¿Alguna vez te has puesto a pensar, secretario, aunque sea por ociosidad ahí, si no hubiera sido policía, ¿qué otra cosa hubiera sido? ¿A qué te habrías dedicado?
Sí he pensado, pero no creo que hubiera terminado en algo relacionado con en materia de seguridad. O también del servicio público, porque me gusta mucho el servicio público, entonces, pero no creo que, o sea, nunca me he visto trabajando para una empresa privada o en una gran compañía o en algo, no, nunca, como que no es lo mío.
La vocación al servicio público, sí. ¿Un policía puede ser gobernante, de acuerdo a tu opinión, secretario?
Yo creo que cualquier persona puede ser gobernante siempre y cuando tenga no solo las intenciones adecuadas, porque puedes tener las intenciones adecuadas y no lograr ni una. Creo que la policía lo que nos enseña es a resolver qué, lo que sea, cualquier situación. Pero no me refiero a mí, o sea, me refiero a mi equipo, el equipo de la policía de la Ciudad de México. Son personas que resuelven todo. O sea, la policía de la Ciudad de México la podemos ver resolviendo de todo, desde tránsito, temas muy personales en ciertos domicilios donde nos hablan, el policía termina siendo psicólogo, mediador, etcétera. Entonces yo creo que una persona que tenga la preparación y el deseo de servir, creo que cualquier persona podría ser servidor público. Si eres policía, bombero, que sea, pues puedes resolver las cosas mucho mejor para este país.
¿Sigue fuera de la de tus intenciones pues lanzarte para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, secretario?
Lo que sucede, y lo hemos explicado en otras ocasiones, sí. La policía de la ciudad de verdad es muy demandante.
Así es.
Es muy demandante. Y creo que si el jefe de la policía se distrae en otras tareas, como que no sea la seguridad de la ciudad, inmediatamente repercute en la ciudad, en el espíritu de cuerpo de la policía. Entonces, a mí me enseñaron mucho que hay que hacer la tarea que tenemos que cumplir. Y ahorita yo tengo una tarea sumamente demandante. Tampoco digo que 24/7, porque pues, hay que descansar y dormir, pero sí es 24/7 porque tu equipo está respaldándote. Entonces creo que debemos de estar completamente enfocados en la policía de la Ciudad de México. El tiempo que estemos, porque también pues, no sabemos, o sea, este es un puesto que depende directamente del jefe de gobierno, ¿no?
Si te lo pidiera la ciudadanía, que sí, consideraras la posibilidad de contender para ser jefe de gobierno, ¿qué le dirías?
Bueno, mí,
¿lo mismo?
Sí, tendríamos que saber exactamente qué va a ocurrir aquí en la ciudad, qué ocurre con la policía de la Ciudad de México, porque creo que dejar un proyecto inconcluso es no sería conveniente, y nosotros aquí en la policía tenemos todavía muchísimo por hacer, mucho por hacer.
¿Qué le dices, secretario, a un chavito que no encuentra otro pues modo para poder llevar a su casa la comida, la cotidianidad, y que tiene que delinquir?
Ayer estuvimos precisamente en la Universidad de la Policía platicando nuestra subsecretaria y otros subsecretarios con jóvenes de un programa que se llama Reconecta. Reconecta con la paz. Y pues algunos de ellos cometieron delitos, los tenemos en este programa, Y lo que les decíamos de manera muy breve es, decía, mira, si tú quieres echarle la culpa a todo tu entorno, es válido, porque sí, hay entornos que te hacen crecer para, pues, para que no tengas otra opción más que delinquir. Pero estos jóvenes con los que platicamos ayer son un ejemplo de que sí hay otra opción. Y ellos ya cometieron delitos. Y ya, o sea, son más de 1,000 jóvenes atendidos. Ayer solo platicamos con 30 de ellos. Y platicábamos justamente de eso. Ustedes ya vieron que hay otra opción. Si de repente se vuelven a apachurrar, por decirlo así, por su entorno, pues le puedes echar la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu entorno. Pero a fin de cuentas, el que se va a fregar la vida eres tú. Y esto es lo que ustedes han demostrado, lo que estos jóvenes demostraron es que se esfuerzan mucho más que el joven que está a su lado y salen adelante. Y eso creo que si estos jovencitos pudieron hacer eso, cualquier joven puede hacerlo. O sea, ahí podemos buscar cualquier tipo de pretextos para que nos vaya mal en la vida, ¿no? Pero creo que el mejor pretexto es que no haya pretexto y ponerte a trabajar y hacer las cosas, esforzándote, insisto, mucho más que el otro. Sin una competencia, me refiero tú pensando en ti, para que puedas tener un desarrollo profesional y darle una mejor salida a tu familia.
A una chava, a un chavo que quieren ser policías, ¿qué consejo le das de policía a futuro policía?
Siempre les digo en la Universidad de la Policía que este es el mejor trabajo que puede existir. Y así empezamos esta conversación. En todos los trabajos tienes satisfacciones, pero aquí es una satisfacción inmediata. Aquí si tú ayudas a alguien, es inmediato. Desde compañeros de tránsito que muchas veces vemos por estas cámaras, cómo están empujando a una señora que se quedó sin gasolina, sin frenos y tal, hasta el joven de 26 años, que el policía que también se llama Omar, que entró a un Oxxo y enfrentó a 4 personas armadas, él solito, y logró detener a 2 de los 4 porque estaba él solo, pero ya estaban poniéndole una golpiza a las víctimas. Entonces, a los jóvenes, mujeres y hombres que quieran ser policías, son más que bienvenidos y que tengan la confianza para que se integren aquí a la Policía de la Ciudad de México, ya sea en investigación o en la policía preventiva. Estamos trabajando fuerte para que haya un verdadero servicio profesional de carrera, que es lo que necesitamos para que puedas tener una carrera dentro de la policía.
Secretario Omar García Jarduz, de veras que muchas gracias por recibirnos.
Al contrario, muchas gracias. Gracias.
Pues muchas gracias, Omar García Jarduz, por esta conversación. Y ahora nos vamos con otra conversación, con el Fisgón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Del Fisgón va a blusear. Y pues ya estamos, como siempre, departiendo acá. ¿Cómo ves al Frente Amplio Reducido?
Pues fíjate, yo creo que es el Frente Amplio Reducido, pero de inteligencia artificial. Porque lo que estamos viendo es una cosa muy curiosa. Es decir, yo creo que estamos ante la fabricación de una estrategia mediática muy sofisticada. Uh-huh. Esta cosa de que la derecha utiliza a un personaje y le construye toda una narrativa alrededor, progresista, feminista, con un pasado trotskista, con supuestas raíces indigenistas, etcétera, es una construcción. Ajá. Y es una construcción, y eso se complementa perfectamente bien con todas estas imágenes de inteligencia artificial que han estado saliendo y que te explican. Es decir, vamos, a ver, te lo voy a poner así. Así de artificiales como son las imágenes de inteligencia artificial que nos están mostrando de Xochitl Gálvez, es la construcción de la narrativa del personaje. Uh-huh. Yo quisiera preguntarle a Xochitl Gálvez, bueno, ya que ella dice que tiene un pasado trotskista. ¿Qué puntos del programa de transición de Trotsky adoptaría en su programa de gobierno?
Sería interesante, ¿no?, que nos respondiera.
Pues habría que preguntarle, ¿no? Sí. Y, por supuesto, que el debate acerca de sus raíces, sus supuestas raíces indígenas, tiene que ver sobre todo con el cómo se ha utilizado el tema de la cuota indígena en política mexicana para engañar a la gente, ¿no? Pues ese es el tema de fondo. Lo que es revelador de ese proyecto es que al mismo tiempo que te presentan a una extrosquista, feminista radical como candidata, ponen a José Ángel Gurría a escribir el proyecto de nación de la oposición, siendo que José Ángel Gurría fue alto funcionario de Salinas, alto funcionario de Zedillo. Él fue el que instrumenta el FOBAPROA. Uh-huh. Él es el autor del FOBAPROA, esta deuda que van a seguir pagando, que hemos pagado toda la vida y que van a seguir pagando nuestros nietos. Uh-huh. ¿No?
Oye, perdón que te interrumpa, Fis. Fíjate que muchas personas me han hecho la pregunta últimamente de que por qué tantos años después se sigue hablando del FOBAPROA. Me parece muy importante explicar por qué.
Sí, claro, porque el FOBAPROA es una... El FOBAPROA, mira, en la era neoliberal surgieron, crecieron las formas, digamos, todas las formas del saqueo a la población. Y una de ellas es el endeudamiento a largo plazo. Uh-huh. Esto, en la era neoliberal hubo fraudes verdaderamente escandalosos, fraudes multimillonarios, ¿no? El caso de Enron en Estados Unidos, el Corralito en Argentina, y el fraude más escandaloso de México es el FOBAPROA. Ahí lo que ocurrió es que deuda privada, ¿sí?, fue convertida en deuda pública, y toda una serie de grandes empresarios metieron todos sus pasivos, metieron todos los problemas que tenían financieros al FOBAPROA, y los estamos pagando nosotros. No es un problema del pasado, es un problema del presente, es un problema del futuro.
¿Cuándo yo se sí va creo, a pagar de pagar?
En varias,
¿nietos?
Nuestros nietos lo van a acabar de pagar.
Terrible.
Si es que, ¿no? Bueno, pero el caso es que Gurría es el personaje que fue centro de esta historia. Y él es el encargado de hacer el plan de la derecha. Pues hay un problema. Y lo que también estamos viendo es que el personaje de la candidatura de Xochitl Gálvez no está prendiendo. Uh-huh. Es una candidatura que no ha subido lo que ellos esperaban que subiera. Entonces sí existe la perspectiva de que ante esta disyuntiva la derecha recurra a la violencia, a la agitación abajo, porque esto forma parte de las estrategias clásicas de los golpes blandos que se han dado en América Latina en las últimas décadas. Y esto sí podría decir, por eso los sucesos de Chilpancingo Guerrero hay que verlos con mucho cuidado. Yo sí creo que el gobierno ha hecho bien en no reprimir. Yo sí estoy convencido de que lo que están buscando ahí actores políticos es un baño de sangre. Uh-huh. Y yo sí creo que hay que evitarlo, pero lo que también estamos viendo es una cosa muy delicada, y estamos viendo en acción a grupos que son la base social, a grupos poblacionales que son la base social de grupos específicos del crimen organizado.
Y esto tiene que atenderse y está delicado y hay que tenerlo en la mira, Fis.
Bueno, y sobre eso nosotros no podemos hacer mucho, pero hicimos un blues con una música fantástica de Jesús Echevarría, que resultó ser un buen bluesero, ¿no? La letra la hice yo.
Vamos a escucharlo.
Es feminista como de manual. Está cara, llévela para vara. Fin.
No, pues sí, blusero, el Jesús Echevarría. Muchísimas gracias por esta composición, la interpretación, como siempre, Fis. Y, no. Y bueno, no, ya bluseamos.
Ahora, fíjate, sí es importante tener siempre presente que en América Latina todos los gobiernos progresistas han estado sujetos a un bombardeo constante mediático y están sujetos a lo que son las lógicas de las guerras de cuarta generación, de las que habla Martin Van Creveld, que es un teórico israelita de la guerra. Estas guerras suelen mezclar actos violentos específicos, ¿sí?, con una cobertura mediática muy importante, y es exactamente lo que estamos viendo ahorita en el caso de Chilpancingo. Entonces, lo que yo quiero plantear es que hay que estar siempre sobre aviso de cómo son esos procesos. Los grandes consorcios mediáticos hoy en día son parte de un aparato de propaganda y de desinformación que es muy eficaz y que va sobre todo contra los gobiernos progresistas.
Y bueno, pues ahí vimos claramente cómo en Guerrero la base social de grupos del crimen organizado se movilizaron intentando seguramente que eso se convirtiera en un baño de sangre y no fue así.
Fidel. Así es. Eso es un acto civilizatorio.
Así es. Pues muchas gracias, Fidel. Como cada semana.
Como siempre es un gusto hablar contigo.
Y gracias, por supuesto, a Jesús Echevarría por la música del... Seguimos con la información. La doctora Claudia Sheinbaum habló sobre la propuesta de Marcelo Ebrard en materia de seguridad. Dijo que la tecnología no es la solución, es solo un instrumento. Después de esto, bueno, pues Marcelo Ebrard le respondió que por qué no debatían. Y bueno, desde Catemaco, Veracruz, Claudia Sheinbaum le respondió que lo importante es el proyecto, que se necesita unidad, que el debate no está entre ellos, está con la oposición.
Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate. En vez de estar... Yo lo que diría es... El uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el Plan Ángel aumentaría 10 veces nuestra eficacia. Yo siempre lo he planteado, cuando quiera. Si quiere sobre seguridad, ya, mañana. Que presente su idea.
¿La ciudad ha hecho propuestas? ¿No tienen propuestas?
Pues hasta ahorita no.
Los seis que estamos participando, hay que decir que lo que más necesitamos es unidad entre nosotros, porque lo más importante es el proyecto. El debate no está entre nosotros, el debate está con la oposición.
Y bueno, no, desde un principio se había quedado en que no habría debate entre la y los aspirantes a la defensa de la 4T. Así se pactó, así se firmó en el Consejo Nacional de Morena. Esas son las reglas. Pedirle a un aspirante que la rompa, pues es por lo menos desafortunado. No sé usted qué opine. Y mire, tal y como lo anunció Mario Delgado, hizo llegar una carta a cada uno de los aspirantes morenistas. En esta carta les pide cumplir justo con los lineamientos establecidos por el Consejo General del Partido. Enfatizar la defensa de la Cuarta Transformación y que sus discursos se ciñan a este tema y que sus asambleas sean como las que hacía López Obrador. ¿Cómo? Austeras y sustanciales. Les reiteró que el partido actúa de buena fe y que les tiene plena confianza, por lo que pues les pidió, escuche usted, deslindarse política, económica y públicamente de la publicidad que haya de cada uno de ellos. Y bueno, el debate, este tema que proponían, pues no hay debate entre ellos, se supone que son compañeros, se supone que lo importante es la causa que enarbolan, que es un proyecto a largo plazo en la que, bueno, pues todos los que están ahí construyen y que apoyarán a quien sea designado como pues el defensor de la Cuarta Transformación y con ello la próxima o el próximo candidato. La bronca no está entre ellos, está con los de fuera. Y bueno, con esta información nosotros nos despedimos. Lo esperamos mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo saben. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.